plebiscito constituyente. Fíjense que ya están, está claro cómo se van a formular las preguntas. Para hablar sobre este tema, ya estamos en línea acá en Expreso Bio Bio con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santa María. Patricio, buenos días.
Buenos días, Loreto. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, acá detallando cómo se van a formular estas preguntas, si nos puede adelantar el anuncio que ha hecho ahí el Consejo del Servicio Electoral.
Sí, bueno, en verdad el acuerdo de la mesa técnica que se fijó en su momento y se nombró para los efectos de redactar la propuesta legislativa y posteriormente la ley 21.200 estableció con claridad y cuáles son las preguntas que van a ir en cada una de las cédulas electorales el día 26 de abril y que vamos a recibir cuando nos presentemos en la mesa receptora de sufragio. Hay que recordar que la ley establece que cuando se hacen votaciones o más de una votación y hay más de una cédula, los electores tienen que recibir la cédula. Después ven si votan nulo, blanco, si marcan preferencia o no. Pero una de ellas va a decir la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Esa es la pregunta clave. Y abajo, y en esto aprovecho yo de aclarar un poco algunas, hoy día en algunas publicaciones, abajo, en la misma línea, en la misma, una al lado de la otra, hay líneas horizontales que van a decir, ¿no es cierto?, una apruebo y la otra rechazo. No es que haya líneas una abajo de la otra, sino que van a haber dos líneas en una misma altura.
Al mismo nivel.
Una al lado de la otra, al mismo nivel. Y abajo, una va a decir apruebo, la del costado izquierdo, y la otra va a decir rechazo. Esa es una de las cédulas. La segunda cédula va a preguntar qué órgano debiera redactar la nueva constitución. Y ahí, en el mismo nivel, también van a haber dos líneas horizontales. Abajo de la que está a mano izquierda va a decir convención mixta, y abajo de la que está a mano derecha va a decir convención constitucional. Pero van a tener una explicación. Debajo de la convención mixta constitucional va a decir integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y por parlamentarios o parlamentarias en ejercicio.
Eso es la mixta.
Esa es la comisión, claro. Esa es la mixta constitucional, exactamente. Y bajo la mención convención constitucional va a decir integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Eso en definitiva muestra que son cédulas muy explicativas que las personas van a poder entender con mucha facilidad. Y en todo caso, nosotros por ley tenemos la obligación de publicarla en medios de comunicación y en la página web 5 días antes del plebiscito, para decir el 21 de abril, nosotros vamos a estar publicando las cédulas electorales que se van a utilizar el día 26 de abril. Uh-huh.
Son dos papeletas distintas, ¿no?
Así es, dos cédulas electorales distintas, dos papeletas distintas que reciben las personas y que tienen que emitir ahí su preferencia. Siempre está la opción de dejar en blanco o la opción de anular, caso que ocurre cuando se marcan dos o más de una preferencia.
Por ejemplo,
de tal manera que es muy...
Sí, lo que pasa es que un auditor nuestro, Mauricio, nos está escribiendo, nos pregunta si yo voto por el rechazo, por el no, y después no vota por la metodología. ¿Se anula el voto? No se anula, ¿no? Entendiendo que son dos papeletas distintas.
Claro, no se anula porque se van a contar, se van a escrutar de manera separada.
Claro.
Lo que ocurre es que en este caso él no va a estar expresando, Mauricio, no va a estar expresando su preferencia respecto de cómo debiera conformarse el órgano que debiera redactar la nueva constitución si es que ganara en definitiva el apruebo.
Claro, pero no se anula porque no tiene como, claro, como reconocerse quién votó, claro.
Eso podría haber ocurrido, porque también se discutió esto en su momento, eso podría haber ocurrido si hubiese habido una sola cédula donde iban las dos preguntas, porque ahí uno podía ver perfectamente, ¿no es cierto?, la persona que votaba rechazo y si después no marcaba, en todo caso habría sido... se resolvió bien el tema, porque ahí habría sido una cédula cuya preferencia debiese haberse contado para la opción que estaba marcada. Yo creo que está bien organizado en general, y de alguna forma tiene cierto sentido. Yo he escuchado por ahí algunas personas que han planteado, han dicho, no, si yo voto rechazo, no debiera tener derecho a votar cómo se conforma la... Pero si fuera esa la lógica, tampoco entonces podría participar eligiendo a los convencionales en octubre y tampoco debiera participar en el plebiscito de salida o plebiscito ratificatorio de la nueva constitución. No es así. todos los ciudadanos y ciudadanas, los casi 15 millones de chilenos, chilenas y extranjeros con más de 5 años de residencia, vamos a poder, en esta convocatoria histórica, y que se da muy poco, no se ha dado, yo diría, en nuestro país del mundo, no he encontrado yo otro caso donde se convoca a las personas para que definan si quieren o no una nueva constitución. Eso es lo relevante de esto y eso es lo que nos debiera hacer cuidar este proceso democrático entre todos.
Claro, genera muchas dudas justamente lo que usted estaba comentando. Nos escribe otro auditor, nos dice, si uno llena la segunda papeleta, ¿hay alguna posibilidad de que se entienda que se aprueba la nueva constitución, aunque uno haya marcado rechazo? Porque entiende este auditor que se hace partícipe de escoger la forma de la nueva constitución. Son dos elecciones distintas, ¿no?
Son dos elecciones distintas, no hay ninguna posibilidad. A ver, se va a hacer primero el escrutinio, ¿no es cierto?, de la primera pregunta, si quiero o no una nueva constitución. Sí. Si gana el apruebo, bueno, y también tenemos que hacer, porque si lo establece la ley, el escrutinio de la suma de la segunda cédula electoral, si queremos que ese órgano sea una convención mixta o una convención completamente o íntegramente elegida. Pero lo que ocurre, el efecto se produce si gana la opción apruebo. Si gana la opción apruebo, va a ser muy relevante el resultado de la segunda papeleta o la segunda cédula electoral, porque eso va a determinar qué tipo de convención se elige en octubre. Si gana la opción rechazo, hasta ahí termina el proceso constituyente.
Nos escriben también de fuera de Chile si van a poder votar.
Exactamente. En este caso, la reforma constitucional que permitió la votación de compatriotas nuestros que viven fuera del país, considera los plebiscitos nacionales. Hay que tener claro que los chilenos o chilenas que viven en el exterior pueden votar en las elecciones primarias presidenciales para elegir a los candidatos presidenciales, en las elecciones presidenciales propiamente tal, ya lo hicieron en el año 2017, en primera y segunda vuelta, y también en los plebiscitos nacionales. Y es muy importante ver que pudo comprobar interés muy grande en el exterior, porque prácticamente aumentó en un 50% el número de chilenos y chilenas que estaban declarando domicilio en un país fuera de Chile o que se inscribieron para los efectos de poder participar. Son 58.100 chilenos o chilenas que en 69 países van a poder votar el próximo 20 de abril.
Bien, estamos conversando con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Patricio, hay una pregunta que se repite muchísimo en nuestros auditores en el WhatsApp y, claro, ha generado tema, discusión durante las últimas semanas. Si marcan alguna otra cosa en el voto, por ejemplo, AC, de Asamblea Constituyente, ¿se anula este voto?
No, la ley establece que la única causal de nulidad es aquellos votos donde se marca más de una preferencia. Vale decir, en este caso, si una persona marca apruebo y rechazo, ese voto es nulo. Si marca convención mixta y convención constitucional, ese voto es nulo. En todos los otros casos, específicamente cuando se marca una preferencia de manera clara y se escribe alguna cosa, se dibuja alguna cosa, se dobla mal el voto, hay algún signo, el voto es válido, se cuenta para la opción que esté claramente establecida, pero se deja constancia en el acta de la marca que tenía. Eso lo establece la ley, no lo definió el Servicio Electoral. Como diga bien en un diario, por ahí una carta de un ex embajador que desconoce la ley, parece, y que critica al Servicio Electoral porque nosotros habríamos dado esa interpretación. No es así. La ley señala cuándo los votos son nulos y cuándo los votos son válidos. Y en el caso de los votos marcados, como sería este caso que usted señala, Loreto, los votos son válidos para la preferencia, pero se indica la marca en el acta.
Deja constancia. ¿Eso no atrasa el proceso de conteo de votos, por ejemplo?
Bueno, claro, eso atrasa porque hay que dejar constancia que hay un voto, hay una cédula, ¿no es cierto?, donde un voto se estableció o se escribió Viva Chile o se hizo un dibujo, se hace muy común a veces un dibujo o una expresión, sí, de agravio, sí, un garabato, sí. Son cosas que uno ha visto y ya está acostumbrado a estas alturas de la vida, probablemente retrasa. Por eso nosotros como Servicio Electoral hemos recomendado, hemos sugerido que el voto claro, el voto puro, es aquel donde se señala una preferencia. Pero no podemos obligar a personas que son todas mayores de edad, hay que recordar que se vota con 18 años o más, si no quieren poner algún signo, hacer alguna, eso está parte de la libertad de expresión de cada uno.
Nos pregunta también si los vocales de mesa van a ser nuevos.
Depende, porque depende desde cuándo uno está o ha sido nombrado como vocales de mesa. La ley establece Primero, los vocales de mesa no los nombra el Servicio Electoral, sino que las juntas electorales, que son organismos autónomos conformados básicamente y de origen judicial, notarios, conservadores, secretarios de tribunales, etcétera, van a ser nombrados el 4 de abril, en aquellos casos, en aquellas mesas nuevas. Se han creado mesas nuevas. Hubo el orden de las 41.000, 42.000 mesas en el proceso 2017, ahora vamos a tener el orden de 44.000 mesas. Y en todas esas mesas nuevas va a haber que sortear. Y en las mesas donde los vocales han sido sorteados en menos de 4 años atrás, hay que recordar que la ley establece que el nombramiento de vocal dura 4 años y los mismos vocales o las mismas vocales tienen que hacerse el cargo del proceso o de las elecciones que se den durante ese periodo. Entonces, depende de cada caso en particular. En todo caso, entre el día 5 y 6 de abril va a haber ahí un plazo, del 6 al 8 de abril, perdón, va a haber un plazo para excusarse ante la Junta Electoral y si se acepta la excusa va a haber que nombrar por la Junta Electoral un vocal reemplazante. Si no, va a haber que cumplir con este deber cívico.
Patricio, nos llegan varios casos bien puntuales, pero uno bien particular. Nos escribe Leopoldo, nos dice que su hijo Francisco cumple 18 años, ¿ahí viene cuándo? Justo el 26 de abril. ¿Él puede votar o no?
Bueno, si aparece en el padrón definitivo que se publica el 26 de febrero, claro que puede votar. En rigor debiera aparecer, porque los 18 años deben estar cumplidos el día de la elección o el plebiscito. Así que si fuera así, comentarle a Leopoldo que le cuenta Francisco que se prepare. Claro. Va a tener además una cosa muy importante, y yo quiero destacarlo. Hay muchas personas, yo diría la gran mayoría del padrón electoral hoy día, nunca ha tenido la posibilidad de votar en un plebiscito. El último plebiscito fue el año 1989 y resolvía una serie de temas que acordaron en ese momento el gobierno saliente de la dictadura de Pinochet, para ser claro, con los grupos que habían de alguna manera ganado el plebiscito con el no el año 88. Pero después de eso, muchas personas se han ido incorporando, han ido cumpliendo los 18 años. Es un hecho histórico, es un hecho además, yo diría a nivel mundial, sin precedente, esto que se convoque a la ciudadanía para preguntarle si quiere o no la nueva constitución. Habitualmente, en situaciones como esta, son grupos, son élites las que definen, los representantes fundamentalmente, los que definen la nueva constitución y además redactan esa nueva constitución que después ponen a ratificación por parte de los ciudadanos o ciudadanas. Hoy día tenemos la posibilidad nosotros de ejercer el artículo 21 de la ley de la Declaración de Derechos Humanos, que establece, ¿no es cierto?, que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho a participar, tiene derecho a participar directamente en el gobierno de su país, y es lo que vamos a hacer el 26 de abril, así que bienvenido Francisco, votando ese día, y como en muchos jóvenes en la misma situación.
Para su día de cumpleaños, justamente. Patricio, preguntarte también por la garantía de este proceso, en cuanto al financiamiento, ¿qué pueden regular ustedes como CERVEL? Por ejemplo, ¿se pueden financiar, las empresas pueden financiar campaña? ¿Se puede hacer una ley corta en términos de normativa?
Bueno, ahí nosotros estamos esperando a ver qué va a ocurrir los primeros días de marzo. Si bien la campaña en términos de la propaganda electoral se inicia el 26 de febrero y hasta el 23 de abril, los primeros días de marzo debiera conocerse el proyecto de ley que tienden a regular el origen fundamentalmente de los fondos o el financiamiento que va a tener la campaña y la propaganda electoral. Nosotros hasta este momento se nos asignó o se nos reconoció la facultad para controlar los gastos, los aportes que reciben los aportantes de los partidos políticos. Los partidos políticos que están inscritos y que hacen campaña van a tener que rendir cuenta al Servicio Electoral de dónde surgen esos recursos, quiénes lo aportaron, y ahí rigen todas estas normas, entre las cuales, por ejemplo, las empresas no pueden aportar, porque las empresas no tienen opinión política. Pero quedó un vacío, y eso lo hemos dicho con todas sus letras, respecto de las personas naturales, de los grupos, de los movimientos sociales. Ahí nosotros no tenemos facultades, no se nos dio facultades para fiscalizar el aporte, para fiscalizar el origen de los fondos, sino solamente podemos, en definitiva, fiscalizar que se cumplan los plazos de propaganda electoral. Por eso hay un cierto debate respecto de, por ejemplo, determinadas opciones que están siendo de alguna manera levantadas en redes sociales. Ahí, si nosotros hubiéramos podido ver el origen de los fondos en el caso de tweets, por ejemplo, promocionados, o en el caso en que hay contratos para ampliar la red de contacto de las personas, va a decir, todos aquellos casos donde hay gasto en el uso de las redes sociales, podríamos haberlo controlado como lo hicimos en la elección de 2017. Pero en este momento no podemos hacerlo, solamente podríamos hacerlo en el evento que se anticipara una propaganda, vale decir, si en estos días aparecen algunos tweets promocionados, sí, o aparecen pagándose por el hecho de transmitido, de ampliar la red de contacto en alguna de estas redes sociales, nosotros estamos, de hecho estamos en este momento tramitando una serie de posibles infracciones. Hay procedimientos administrativos, sancionatorios, que por ley tienen que ser reservados y que en su momento se comunican públicamente las sanciones. Pero no estamos de manera pasiva mirando este proceso, sino que estamos cumpliendo con la ley, al menos con las facultades que nos otorgó el legislador para el plebiscito del 26 de abril. Y estamos reiterando el llamado a la ética. Hay gente que se ríe con esto, me dice la ética. No, vamos a hacerlo siempre. Yo creo que aquí está claro que las empresas no pueden aportar. Está claro, ¿no es cierto?, que hay montos razonables de aporte, que no puede superarse algunos montos, por ejemplo, que existen para las campañas presidenciales, senatoriales, de diputados, de alcaldes, de concejales, de consejeros regionales. Eso debiera ser los límites para que sea efectivamente una decisión que la hagamos con responsabilidad, con participación de todos, de manera reflexiva, en un debate que debiera ser, en definitiva, muy respetuoso y mirando siempre el bien común. Aquí quien pretenda sacar pequeñas ventajas en una situación como la que está, estamos viviendo en nuestro país y en general, a nivel mundial, respecto de lo que es la representatividad, lo que es el ejercicio de la democracia, va a sacar ventajas muy pequeñas. Aquí yo llamaría e insistiría en el llamado a la ética y el llamado a mirar las cosas con un sentido amplio y de bien común para que efectivamente el 26 de abril sirva como una salida democrática a uno de los puntos que hoy día debemos resolver en nuestro país.
Claro, y mantener el espíritu de la norma vigente. También preguntarle por los partidos nuevos que se han inscrito desde octubre. ¿Tienen algún número de cuántos se han inscrito o cuántas renuncias más o menos se han registrado en militantes de partidos ya existentes?
Bueno, eso ha estado circulando. Hay un diario de Santiago pidió, sobre la base de la transparencia activa, los números de renuncias que ha habido y los números de ingresos de los afiliados. Esas son informaciones públicas que no entregamos activamente, pero sí tenemos que proporcionar cuando se nos solicita. Y hay del orden de las 14.000 renuncias, y también hay números similares, en algunos casos mayores o superiores, de ingresos a los partidos. Y también ha habido un interés, ¿no es cierto?, en lo que es la creación de los partidos o de nuevos partidos. En este momento tenemos 21 partidos que tienen o están constituidos. Tenemos un número del orden de los 8 o 9 partidos que están haciendo trámites para poder constituirse. Esto es muy variable porque cuando efectivamente reciben la autorización de parte del director del Servicio Electoral, don Raúl García, para empezar el poder recopilar afiliados, poder captar militantes, en definitiva, ahí el partido pasa de estar haciendo trámites en trámites a el partido en formación. Y ahí tenemos también un número importante, 11 o 12 partidos en formación. Como le digo, es muy variable, pero yo diría que superan el orden de las 40 agrupaciones entre las que están constituidas ilegalmente van a poder actuar el plebiscito del 26 de abril, las que están haciendo trámites para iniciar el proceso de formación y las que están en formación y dentro de los 210 días siguientes, al momento que se autoriza la captación de afiliados, tienen que reunir un número determinado de firmas en 3 regiones contiguas o en 8 regiones del país para posteriormente ser reconocidos como tales y poder cumplir, ganar la personalidad jurídica, derecho público, primero, y poder cumplir con las acciones y facultades que tienen los partidos políticos en Chile.
Bien, vamos a seguir conversando de este tema. Son muchísimas las dudas que nos hacen llegar nuestros auditores. Les queremos agradecer también a ellos por participar. Patricio Santa María, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Lo esperamos acá en otra oportunidad porque en verdad son muchas las dudas, así que es importante siempre aclararlo.
Loreto, encantado cuando ustedes me inviten. Usted sabe que ahí estaremos. Un saludo especial a todos los auditores que con mucho interés están preguntando. A nosotros nos gusta eso. Vamos a iniciar una campaña en los últimos 60 días en todas las radioemisoras del país, 6 spots publicitarios entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, van a estar saliendo del servicio electoral, de alguna manera haciendo esta campaña de educación cívica electoral y de formación ciudadana. Así que encantado, estamos disponibles, usted sabe, nos invita y ahí estaremos. Muchas gracias.
Bien, Patricio, buenos días. Gracias, buenos días.